Dios les bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo. Pueden tomar asiento. Un par de anuncios rápidos antes de que entremos a la palabra esta mañana. También tenemos una dedicación de bebé. Así que una gran sonrisa. Así que tenemos un ministro visitante que viene el fin de semana del 3 de julio. Va a estar con nosotros el julio 3 y el 10 también. Y planeamos tener un servicio probablemente el 9, que es sábado. Me doy cuenta que el mes de junio, uno le gusta salir de Tucson, y Tucson en particular, y Arizona en general, y regresar cuando el pavimento se solidifica. El hermano debía de estar en febrero, pero estaba teniendo problemas sacando la visa. Y por supuesto, después de que la reunión terminó, tenía la visa. Dijo, bueno, vamos a volverlo a hacer el itinerario. Va a estar con nosotros en julio. También quiero agradecerle por sus oraciones por mi hermana Brenda. Su especialista de corazón le dijo que tenía un bloqueo de 80% en su corazón y le pidieron un angiograma, así que pedimos oración y todos se unieron con nosotros en oración. Y fue con él, hicieron el angiograma y no tiene bloqueo del corazón. Nuestro Dios es mi Dios. Como dice el canto, nuestro Dios es tremendo. Amén. Como mencionamos ya, queremos mantener a nuestros hermanos y hermanas en oración que están viajando. Verano, disfrutando el tiempo fresco. Ahorita mismo yo estoy arriba en el techo. No me estoy disfrutando, no disfrutándome, pensando en aquellos que se están disfrutando el tiempo agradable. Yo no soy un techero, pero lo seré para cuando termine el tiempo. Y me retiraré de eso, Dios, si Dios quiere. Y luego, mañana, siendo el día de memorial, para aquellos que no saben, se está memorializando. Hay varios días festivos que tienen que ver con servicios. Y algunas veces confuso de cuál es cuál. Así que el día de memorial está honrando a aquellos que han dado sus vidas en servicio por la nación. Así que ciertamente es un memorial digno. Tenemos un gran capitán que dio su vida por todos nosotros. Amén. Y él se levantó de los muertos. Y ciertamente es un memorial honrado por el tiempo. Así, mantenemos eso ante nosotros todo y cada día. Y por supuesto, estamos conmemorando. Yo no sé de sus familias, pero mi familia y muchos de ellos han servido a lo largo de las generaciones en militares y varios han dado sus vidas por el país. Así que es algo que nosotros, que es cercano a nuestros corazones, pero que no queremos olvidarnos del memorial más grande y que todavía memorializamos hoy. Así que quisiéramos invitar a los Howard que pasen adelante. Y es un honor encomendar esta joven vida al Señor y reconocer que la criatura hará una elección más tarde en la vida, pero estamos queriendo encomendar esta vida. La vida vino del Señor y queremos encomendar la vida de regreso a las manos del Señor. Amén. Si pudieran pasar adelante. Es tan pequeña. Oh, bella. Un bebé muy bello. Todos lo son. ¿Qué regalo de Dios? Felicidades. Estoy seguro. Oh, abrió sus ojos. Estoy seguro que sus corazones están ardiendo y emocionados. Hay mucho cambio en sus vidas, pero esta es una adición. Y agradecemos al Señor por esta vida y por ustedes, por supuesto. Y ya que esta vida vino del Señor, queremos encomendar esta vida de regreso al Señor y saber que ese es el lugar más seguro para que esta vida esté en Él. Y así que con eso vayamos en oración. Padre, te agradecemos tanto por nuestro hermano y hermana Howard. Te agradecemos por esta vida que has encomendado en sus manos, Señor. Y ellos han encomendado sus vidas a ti, Señor. Y tú eres su proveedor, el salvador de ellos, el libertador, el guía de ellos, el todo en todo. Así que, Señor, reconocemos que ellos se han vendido a ti, se han encomendado en tus manos y ahora tú los has bendecido con esta nueva vida. Remy, así que, Padre, mientras estamos aquí parados con este bebé en nuestros brazos esta mañana, sabemos que si estuvieras aquí en carnes, harías la mismísima cosa. Dijiste, dejad que los pequeños vengan a mí. Y, Padre, el deseo de ellos es encomendar a esta vida de regreso en tus manos. Y con eso viene la expectativa que proveerás para este niño y que mantendrás un vallado alrededor de este pequeño niño y que lo guardarás de los golpes del enemigo y que los ángeles acampen alrededor de él y que, Señor, sea criado en la manera en que debería de serlo y una promesa ha sido dada a todos nosotros que si lo entrenamos en la manera que deberían de andar, no se apartarían de él. Y así que, Señor, estamos encomendando esta vida en tus manos, Señor, no solo para las necesidades espirituales, sino las físicas y las emocionales, por todo ello, Señor. Y si tardara, Señor, que este pequeño hombrecito, que sea la siguiente generación de llevar el estándar, Señor, de llevar adelante la verdad en la siguiente generación, que se pare por tu palabra. Por tu palabra te agradecemos y te amamos. Y pedimos que bendigas a mamá y papá, que les des sabiduría, que les des la guianza, que nosotros como padres, todos nosotros necesitamos de ti. Sabemos que eres el autor y dador de no solo la vida, sino sabiduría y toda cosa buena. Señor, que sean consolados y en reposo sabiendo que han encomendado esta vida en tus manos y tú vas a proveer y cuidar de él. Y, Señor, que esta unidad de familia se acerque más a ti y a uno a otro y que esta cuerda de tres hilos estén atados juntos y que no sea roto fácilmente. Y, Padre, ciertamente te daremos toda la alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos. Te agradecemos por las familias que están representadas aquí, así mismo, esta mañana, por su apoyo y su amor. Que sea una bendición para todos ellos. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh, eso fue agradable. ¿Lo puedo sostener por un tiempo más? Dios les bendiga. Bueno, alabado sea el Señor. Hermano Álvaro, te mandé un texto. Si pudieran ponerse de pie, quisiera leer de la palabra. Quisiera leer de Números, el capítulo 16 y los primeros cuatro versos. Versículo, Números capítulo 16, comenzando en el versículo 1. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, hombres del consejo, varones de renombre, y se juntaron. Así que hay muchas reuniones que están aconteciendo y se nos dice que en el tiempo de cosecha habría reuniones que acontecerían. Hay ataduras y hay reuniones y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Quisiera leer del mensaje el pacto incondicional que Dios hizo con su pueblo. Párrafo 31 dice, hermano Branham, ahora noten cuando Dios llama a un hombre. Ahora miren, no porque él fuera mejor de alguien más, pero porque Dios lo llamó. Ahora esto es para cristianos. Noten, luego después que Dios lo llamó, está hablando de Abraham, él dijo, lo primero que quiero que hagas es que te separes. Eso es lo que Dios hace hoy, una separación. Así que la separación es la idea de Dios, no es una cosa mala. Aun cuando nos casamos, nos separamos de padre y madre y nos separamos y luego nos unimos. Así que para poder haber una unión, primero tiene que haber una separación. La mayoría de las iglesias, cuando están nombrando a su nuevo pastor, allá en la iglesia bautista solo íbamos a ver eso, la gente dice, oh, ese viejo predicador es un viejo anticuado, él trata de decirnos esto, queremos un tipo joven que sea un buen mezclador. Dios no quiere mezcladores, Dios quiere separadores. Sepárense, eso es correcto. Dios siempre ya pide una separación. Dijo, sepárate de tu parentela, de tu gente, sepárate de sus asociados, sepárate de tus hábitos, sepárate de todo y sal y párate solo por Dios. Amén. Ahí es donde se llamó el primer hombre por elección y ahí es donde el último hombre ha sido llamado a hacer lo mismo. Sepárense de sus asociados, de las cosas del mundo, salid de en medio de ellos, apartaos, dijo él, y yo los bendeciré. Si quieren una bendición, sepárense de las cosas del mundo. La palabra separar significa establecer o mantener aparte, desconectar, apartar o hacer un lado para un propósito especial, elegir, dedicar, aislar de una mezcla o extraer, de llegar a ser dividido o separado, de cortar una asociación, apartarse, irse en direcciones diferentes, ser diferente en naturaleza o identidad. Me gusta esa última, la mejor. Ser diferente en naturaleza e identidad. Así que te apartas de lo que eres similar para que puedas, de lo que eres diferente y para que puedas unirte con aquello que eres igual. Inclinemos nuestros rostros. Padre, esta mañana nos reunimos en esta mañana de resurrección. Te agradecemos por tu bondad, tu gracia, todo lo que has hecho por nosotros, que estás haciendo por nosotros. O solo la oportunidad de reunirnos para hablar de ti, de oír tu palabra, de oír los cantos de alabanza. Te agradecemos por los especiales, Señor. Te agradecemos por la nueva vida que ha venido. Te agradecemos por la oportunidad, Señor, de ser una voz en este último día aquí en la tierra, todos y cada uno, mientras sea que hablemos palabras o no, una vida vivida está hablando. Es una voz que está hablando en esta última generación. Y es mañana queremos que hablar de Cristo la palabra. No queremos hablar de nosotros mismos, no del mundo, sino de tu bondad, tu misericordia, de tu pronta venida, la gracia de Dios que ha sido extendida a la humanidad. Y Señor, simplemente estamos buscando tu pronta venida, pero en el proceso, Señor, queremos ver que hacemos ese anuncio claro en cualquier esquina que nos hayas colocado, que seamos una luz brillante que está proclamando tu pronta venida y tu bondad y misericordia. Bendice a todos y cada uno, sana a aquellos que están en necesidad de sanidad, libera a los que necesiten liberación y provee para las necesidades. Señor, tú dijiste que solo teníamos que pedir y queremos hacer eso, pedir. Y será hecho aquí en la tierra como en el cielo. Bendice a todos y cada uno. Bendice a todos nuestros visitantes esta mañana. Aquellos que están aquí. Aquellos que no pudieron venir. Que están viendo la transmisión esta mañana. Te rogamos que tu bendición esté con ellos así mismo. Te amamos y te agradecemos ahora. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí por unos cuantos minutos. Sepárense a la palabra. Sepárense ustedes a la palabra. Así que la escena en nuestro texto esta mañana es, por supuesto, el pueblo de Israel en un gran éxodo o una separación de Egipto. Una nación está siendo llamada de otra nación y están viajando a la tierra que fue prometida a sus padres antepasados unos 400 años hace, y Dios ha resucitado un poderoso profeta llamado Moisés y vindicado al pueblo y a Egipto de que él estaba con él. Y Moisés fue ante el gran faraón de Egipto. Él fue con la palabra del Señor y con nada más que una vara en su mano, y él le mandó al faraón que dejara ir al pueblo hebreo para que pudieran viajar a su propia tierra. Y conocemos la historia de cómo el faraón se ponía de acuerdo con esto, y luego Dios endurecía su corazón, y luego una plaga caía sobre Egipto porque no dejaban que el pueblo de Israel se fuera. Y esto continuó hasta que la última plaga cayó, que resultó en la muerte del primogénito, del hombre o animal de cada casa. Y Faraón finalmente le dijo a Moisés: tómalos y vete. Y más tarde nos encontramos que el pueblo de Israel contra el Mar Rojo con los ejércitos de Faraón detrás de ellos, y Dios una vez más probó de que era su líder, probó que era el libertador de ellos, abriendo el Mar Rojo y causando que un viento del este secara la tierra para que la gente pudiera cruzar, para que poder escapar de este poderoso ejército. Y luego el mismo que abrió las aguas causó que las aguas se juntaran de nuevo y se cerraran sobre los ejércitos que los perseguían y se los tragara. Ese es el Dios que servimos esta mañana. Dios estaba separando un pueblo de otro pueblo. Dios había hecho tanto por los hijos de Abraham que ustedes pensarían, amigos, que la gente, todos estarían vendidos al mensaje y a Moisés, su mensajero. No debería de haber habido una duda en ninguna parte en el campamento que este era el movimiento de Dios. Aún el mundo podía ver que algo diferente estaba aconteciendo. Y sin embargo, nos encontramos que la gente estaba murmurando y quejándose. Después de solo 11 días, habían llegado a un lugar llamado Cades, y espías fueron elegidos y enviados, hombres de renombre de cada una de las tribus, para ir y pasar 40 días espiando la tierra y traer de regreso un reporte. Y el pueblo tenía temor de cuando oyeron el temor malo que fue dado por 10 de los 12 espías que vieron la tierra. Pero 2 se levantaron con un diferente espíritu y se levantaron con un diferente reporte, reporte separado, y dijeron: es como Moisés dijo, así como la palabra de Dios, el Señor declara. Estos 2 declararon: la tierra es una buena tierra y deberíamos de tomarla inmediatamente, deberíamos de tomarla apresuradamente. Somos más que capaces de tomar la tierra, no solo capaces, sino capaces con exceso. Somos más que capaces de tomar la tierra, no ahorita mismo, no más tarde, ahorita mismo. Así que deberíamos ir de una sola vez y poseerla. Así que ellos habían traído de regreso más que teología o que una presentación de PowerPoint, más que noticias de segunda mano. Ellos trajeron de que ellos participaron de la tierra, la saborearon, participaron de los frutos y le trajeron de regreso. Ellos se vieron uno a otro. Yo no sé si la gente nos va a creer, pero no solo vengo con palabra de testimonio, vengo con poder y demostración. Traigo de regreso evidencia, que es como este mensaje declaró. Nadie nunca había tenido uvas, higos y otros, y granadas como estas. Sí, las habían tenido, pero estas eran como feria del estado. Se requirió 2 de ellos con una vara para llevar ese manojo de uvas. Así que este grupo de gente, como sabemos, descendían del padre Abraham, que había dejado todo y casi todos los que conocía atrás para ir en una jornada de fe con el Señor a esta mismísima tierra. Y a él se le mostró la tierra y se le dijo que su simiente la poseería y de que él mismo sería el padre de muchas naciones. Y se le mostró cuál sería su herencia y cuál herencia de otro sería. Y Dios vindicó poderosamente su presencia con Abraham, y Abraham era un hombre bendecido, la gente lo sabía. Dios probó su palabra a Abraham y a todas las otras naciones con las que Abraham entró en contacto a lo largo del camino. Así que esto no fue hecho en alguna parte allá, en alguna esquina oscura, en alguna parte. Dios lo estaba haciendo en lo abierto. Y ahora, después de 480 años, Dios estaba llevando la simiente de Abraham a la tierra prometida. Y en el proceso, Dios le estaba indicando al resto del mundo, en esa región, de que Él es Dios, nuestro Dios es tremendo, y que su palabra es veraz, que Él es un poderoso salvador, que Él es un poderoso libertador, que es un poderoso sanador, que Él es un poderoso proveedor, que es un poderoso conquistador, que puede guardar su palabra, que es un general, un poderoso general. Y así que, amigos, cuando vemos lo que Dios hizo por su familia, ¿cómo puede alguien cuestionar a Dios de este punto en adelante? En mi mente estaba sobrevindicado, y por supuesto en nuestro día está más que sobrevindicado. ¿Cómo puede alguien cuestionar su mensaje o su mensajero? ¿Cómo podía alguien dudar de que él terminaría lo que él comenzó? ¿Por qué alguien comenzaría a ver las estrellas para una señal más, o las fases de la luna? ¿Por qué alguien dejaría este movimiento de Dios para trazar su propio curso a la tierra prometida? ¿Por qué cuestionaría a alguien el liderazgo de Dios que los colocó bajo este ministerio y empezaron a escuchar a otros aparte de su mensajero? En esta historia, esta mañana, encontramos un guía de nombre Coré y otro de nombre Datán y otro guía de nombre Abiram, que se levantaron en el movimiento de Dios y comenzaron una rebelión. Nunca oímos de estos otros antes, cuando el faraón tenía a la gente en esclavitud y cuando el faraón se resistió al mensajero y fue derrotado en cada vez. Nunca oímos estas otras voces. Estos hombres no causaron que agua fluyera de la roca. Estos hombres no causaron que el mar se volviera rojo, que las aguas se volvieran rojas. Estos hombres no causaron que el pan de ángel cayera del cielo. Estos hombres no causaron que las codornices cayeran del cielo cuando la gente estaba hambrienta. Estos hombres no se pararon en la brecha por la gente cuando Dios iba a destruirlos por murmurar contra el mensaje y el mensajero por la décima vez. Dios nunca le habló a estos hombres y Dios nunca los puso a cargo del éxodo. Estos hombres se les dijo que no se les dijo que formaran una serpiente de bronce y la pusieran en un poste y la pusieran ante el pueblo y que le dijera al pueblo, mira esto, cuando eres mordido por una culebra. En otras palabras, no tenían cura alguna que ofrecer por el pecado. Y sin embargo, aquí están en el movimiento de Dios, entre los seguidores del mensaje, en camino a la misma tierra de la promesa, reclamando seguir el mismo mensaje, y se levantan y lograron encontrar 250 líderes prominentes en sus rangos que escucharan la versión de ellos del mensaje. Ahora mantengan en mente, amigos, que eso todavía solo son 253 de 2 millones. Así que es un porcentaje muy pequeño del todo el grupo de creyentes del mensaje. Y se pararon contra Moisés y se pararon contra Aarón y comenzaron a hacer reclamos falsos. Ellos dijeron, tú tomas mucho contra ustedes. Mira que viendo que toda la congregación es santa, mentira, te levantas sobre toda la congregación, mentira, y lograron influir la mayoría de la gente inicialmente. Estos son líderes. Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Después de todo, que todo el levantamiento pesado ha sido hecho. Amigos, esto me entupe la mente. Y ahora están acercándose al cruzar a la tierra. Y ahora estos hombres quieren guiar el movimiento de Dios. ¿Dónde está la vindicación de ellos? ¿Cuál es el motivo de ellos? Ellos comienzan diciendo mentiras sobre los líderes y también del pueblo. Y lograron encontrar 250 hombres de influencia entre el pueblo para que tuvieran simpatía con la revelación de ellos. Recuerden, la rebelión comenzó en el cielo y está siendo representado aquí en la tierra a sí mismo. Sin duda alguna, amigos, ellos comenzaron a decir cosas que no tenían nada que ver con el mensaje. Josué y Caleb ya habían testificado de que la tierra era buena, y como mencionamos antes, trajeron evidencia y estaban en camino a encontrarlo. Y ellos solo necesitaban continuar siguiendo el mensaje que les fue dado y quedarse bajo su mensajero. Estos líderes también están desafiando a aquellos que continuarán siendo usados por Dios para llevar al pueblo a la tierra después de que Moisés se sale de la escena. Datán, Coré, Abiram y estos otros 250 no solo están desafiando a Moisés y a Aarón. Ellos primero comienzan al tratar de desacreditar al mensajero y su vocero, pero también resisten a los otros líderes del movimiento que están bajo su mensajero, con los cuales Dios también está. Moisés se postra sobre su rostro, está tan despedazado, él no está diciendo, Dios envía el fuego abajo, el Espíritu de Cristo está sobre él y él está prefigurando lo que Cristo va a hacer parándose en la brecha. Así que Moisés se postra sobre su rostro, está despedazado porque a él les importa el alma de ellos y él sabe que están cruzando una línea aquí. La influencia de estos hombres no es cosa pequeña, amigos. La mayoría de la gente ha caído bajo esta influencia en este tiempo, pero Dios y Moisés saben que los líderes realmente son los culpables. Son gente buena en este movimiento que están bajo la influencia de estos hombres corruptos. Y veremos lo que ellos hacen después como prueba. Número 16, versículo 17. Y tomad cada uno su incensario y poner inciensos en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón y cada uno con su incensario. Así que noten, amigos, estos hombres no quieren ser profetas, pero están queriendo ser ministros, pero Dios no los llamó. Ellos no querían el lugar de Moisés, pero querían el lugar de Aarón, y veremos eso. Ellos tienen un lugar que ya ha sido dado a ellos por la gracia de Dios, pero ellos quieren moverse a una posición que no es dada a ellos. Y ahora están retando la posición de Aarón. Versículo 18. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. ¡Wow! Ningún temor de ir donde solo Aarón fue llamado a ir, en la presencia de Jehová. Amigos, la gente se puede poner tan acostumbrada de hablar mal del movimiento y tan acostumbrado de hablar mal de los líderes y el movimiento en el cual están involucrados que se vuelven, tienen callos después de todo. No hay convicción después de un tiempo. Ellos no hubieran probado esto antes, pero el pecado ha endurecido sus corazones y conocen la verdadera la perfecta voluntad del Señor, pero cuando ven la oportunidad de entrar en la voluntad permisiva, saltaron a hacerlo y saben mejor que hacer eso, pero el pecado ha endurecido sus corazones y ha quemado su conciencia. Son osados y tienen confianza de pararse ante Moisés y Aarón. No tienen temor de disputar con el profeta, no tienen temor de disputar con el ministerio bajo él. Pero Dios le a los sinceros seguidores, a través de este episodio que se está desenvolviendo, y va a ser difícil para el pueblo, por supuesto, pero Dios es todavía Dios. Y esto está puesto aquí en una sombra para que lo reconozcamos en toda edad. Y más importante, nuestra edad, cuando somos encarados con las mismas cosas. Así que toman el incienso, el quemar incienso, es como un tipo de oraciones ofrecidas al Señor, y toman incienso y ponen fuego en él. Y recuerden, amigos, el fuego del cual ellos participan viene directamente de la columna de fuego. No es fuego hecho por el hombre, no es construido por el hombre, no están allá afuera con un pedazo de una roca, un pedazo de acero y tratando de hacer que algo comience. No es hecho por el hombre, es fuego genuino. Es un fuego que fue encendido por Dios mismo, que habría de ser alimentado por el ministerio y ser mantenido ardiendo, que siguiera adelante. Y estos hombres osados llegan hasta este fuego santo sin temor alguno. Su presencia es vindicada entre ellos. Uno pensaría de que habría algún temor piadoso. Y el incienso del cual ellos echan mano no es algo para la congregación general que toque tampoco. También es santo. Así que no hay vergüenza alguna, no hay temor alguno. Es una rebelión osada. Ellos caminan allá, echan mano del incienso santo y el fuego santo y dicen, muy bien, les mostraremos que somos hombres de Dios también. Este mismo espíritu está en la tierra esta mañana. Dios toma un hombre, se lleva un hombre, pero los espíritus siguen adelante. Versículo 19. Y Coré, ya Coré había juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense, ustedes saben que la columna de fuego ha descendido. Ustedes han visto la vindicación, nunca han tenido este tipo de vindicación en sus vidas. Y todavía se paran ante aquellos que han sido vindicados. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Así que todo el movimiento del mensaje estaba volteándose del profeta y el ministerio. Y un enfrentamiento estaba ocurriendo. Me asombra qué tan rápidamente y fácilmente la gente se voltea para seguir otros líderes de hombres. Somos criados para ser guiados, así que esa parte no es un misterio. Pero cambiar de lado y cambiar de uniones, después de ir en una dirección la mayor parte de tu vida y luego algo que alguien dice, pasas un poco de tiempo alrededor de ellos y de repente son volteados yendo en una diferente dirección. Estos hombres no tenían ninguna vindicación sobrenatural y no tenían mensaje alguno que fue dado a ellos por Dios. Todo lo que tenían es esto lo que ellos pensaban. Ellos se beneficiaron, así como todos los demás, del movimiento de Dios hasta este momento en el tiempo. ¿Dónde estaban ellos cuando todos estos grandes retos fueron hechos previamente? Así como poner este mensaje en juicio ahora, ¿dónde estabas cuando fue predicado el juicio de corte? ¿Dónde estabas cuando esta generación estaba siendo acusada? ¿Dónde estaban ustedes cuando él dijo, tomen su Biblia y párense a mi lado derecho y muéstrenme dónde estoy errado? Él dijo, no lo hicieron. Y él dijo que eran más inteligentes de lo que él pensó que eran. Eran más inteligentes, pero se esperan hasta que todo el mundo está fuera de la escena y ahora eres un genio, ahora tienes prueba. Ni siquiera estabas allí. Ellos no tenían mensaje que fue dado a ellos por Dios. Y ellos habían seguido el mensaje y el mensajero hasta este punto. Y luego el pueblo les escuchó por encima del mensajero vindicado, por encima del mensaje y por encima del ministerio. ¿Por qué estos tipos? Esta es la cosa, ¿saben? Simplemente es la manera en que pienso, supongo. Yo siempre me he preguntado, ok, no te gusta esto. Ve, encuentra algo que te gusta y haz eso, pero deja esto en paz. ¿Por qué tienes que manosear esto? Ok, no es para ti. Ve, encuentra algo que es para ti, pero deja esto. Me recuerda de la historia que oí una vez sobre Dios y Satanás en un enfrentamiento, un reto. Y Dios reta a Satanás que crea, que haga una creación. Dios hace su creación primero y luego él mira a Satanás y le dice, ok, muy bien, tú hazlo tú. Y Satanás se prepara para tratar de hacerlo y dice, oh, espera, un momento. Usa tu propia tierra, le dice Dios. Crea tu propio universo. Deja el mío en paz. No puede crear. Todo lo que puede hacer es pervertir. Así, ¿por qué estos tipos no fueron a establecer su propio tabernáculo? ¿Por qué no tuvieron su propio santo fuego como si pudieran hacerlo fuera del movimiento de Dios? Escuchen, amigos, la rebelión siempre viene de adentro del movimiento de Dios. Comenzó en la iglesia, en el cielo, y un tercio de los ángeles cayeron. Continuó en el huerto y continuó hasta este día. Así que estos líderes, ellos no se levantaron, no fue el Papa o Confucio o Confusión. Puede haber sido confusión, pero era dentro de los rangos del mensaje. No se levantaron de fuera del movimiento, sino de adentro de él. Y todo lo que tenían era palabras persuasivas. Y muchas de sus palabras eran mentiras, pero cuando el pueblo se está quejando y cuando la gente está murmurando, ellos quieren un hombre así. Ellos quieren un hombre que hablará cómo se sienten. Es lo que las noticias están haciendo hoy. No son noticias, no la escuchen, eso es basura. Esta carne nuestra no está contenta. Esta carne está siendo arrastrada a un cambio de cuerpo. Aunque va a estar mejor en el cambio de cuerpo, está yendo pateando y gritando. Nuestra carne constantemente está buscando a alguien que simpatice con él, un campeón que hable por ella. Oh, ay de mí, pobre de mí. Nadie lo tiene tan mal como yo. Oh, fuiste al infierno y moriste por los pecados de todos. Moriste y estabas colgado entre el cielo y la tierra. Moriste la peor muerte. Oh, ¿no eres tú? Nuestra carne tiene tantas quejas. Bueno, la mía las tiene. La de ustedes tal vez está todo bien. Cuando yo estaba ahí en el techo, decía yo, ¿por qué está tan caliente? ¿Quién es el que liberó nuestra carne, amigos, de los males y la esclavitud de Egipto, de este mundo? ¿Quién nos sacó de la esclavitud del pecado? Versículo 19. Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Moisés, Aarón, Dios, contra 253 hombres que están influenciando a 2 millones de personas. Amigos, un deseo de una posición influencia a muchos hombres y arruina lo que ellos pudieron haber hecho por Dios si ellos tan solo se hubieran quedado en su lugar dado por Dios. Lucifer tenía la posición más alta que pudiera haber deseado hasta que deseó otra posición y se salió de ella. Así que no era suficiente para ellos. Eran demasiado grandes a sus propios ojos. Estaban siendo detenidos. Estaban siendo privados. Pero quiero que noten, amigos, que otros estaban siendo usados por Dios. Y de hecho, también estos hombres, antes de que trataran de forzarse a otra posición. Lucifer era el ángel de cubierta. Si querías acercarte a Dios, tenías que pasar a través de él. Él era uno de los protectores de la palabra. Se requiere un hombre de gran carácter sobrevivir una gran posición. Y tener ese gran carácter significa que vas a vivir una vida de grandes pruebas. Muy pocos pueden manejarlo. Pero miren qué infeccioso es un espíritu infeccioso. Puede llegar. Estamos viviendo en el salvaje oeste. Arizona es el último estado en los bajos 48 que se unió la Unión. Y recuerdo que cuando primero me moví acá, la primera semana, ¿saben? Estoy leyendo en el periódico sobre alguien allá en Phoenix que llegó a una parada y alguien osadamente llegó al vehículo de ellos y le sacó un arma y les dijo, quiero que te salgas, me voy a tomar el carro. Y la persona dentro del carro sacó su arma y lo mató. Bienvenidos al salvaje oeste. Un espíritu rebelioso puede ser tan infeccioso. No importa cómo las cosas salgan, siempre va a haber gente que queje y gruña. Hey, amigos, he estado allí. Yo tuve que cuidarme de ello porque estamos viviendo en una ley de contrastes. Yo me había criado un complejo tan grande que en un tiempo en un tiempo yo pensé que nadie lo tenía tan mal como yo, y tú quieres cuidar de eso y obtener un poco de consuelo de eso, pero luego el Señor suavemente te recuerda, veamos, ibas al infierno, pero no vas a ir. Merece la muerte, pero no la estás obteniendo. ¿Correcto? Y aquí estamos quejándonos. Oh, no estoy recibiendo lo que merezco. Tienes razón, regocíjate. Así que no importa cómo las cosas salgan, siempre va a haber gente que se recoge. Siempre van a haber quejadores. La gente no... nunca va a ser suficiente. Era peor que cuando se juntaron en la puerta del tabernáculo, estaban mostrando desafío hacia Dios y los dos hombres escogidos por Dios. Y ahora el Señor habla. Versículo 20. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Noten, Dios ya no está callado. Él dice, sepárense, apártense de la congregación. Ya terminé con ellos. Esto no va a continuar. ¿Saben? Él no es diferente de Sara, riéndose en la Sara cuando estaba... Sara no tenía la fe de Abraham, pero más tarde recibió la mismísima fe. Pero antes de que ella la recibiera... ella estaba llena de incredulidad. Y ella en su corazón estaba pensando, ¿cómo puede esto ser así? Pero amigos, encontraremos que el poder que la sangre tiene sobre nosotros hoy detendrá la ira de Dios a favor de nuestra ignorancia y nuestra incredulidad. Nuestro mensajero nos dijo... de que hay un bloqueo alrededor del mundo, y cada vez que pecamos llega contra ese bloqueo y somos acusados y nos arrepentimos y Dios no lo ve. Y si ese bloqueo no estuviera ahí esta mañana, todos seríamos eliminados. Todavía esta es una hora de gracia. ¿Creemos eso esta mañana? Estoy tan agradecido por ello esta mañana, amigos. Así que la congregación se unió a la causa común de la rebelión. Ellos no la comenzaron, pero se unieron a ella. Muchos ignorantemente, estoy seguro. Así que veamos cómo los hombres responden a esta rebelión. Versículo 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Dios, tú hiciste a estos hombres, en otras palabras. Moisés estaba orando una oración de intercesión. Él está orando de que Dios, que Dios no mate a aquellos que habían sido influenciados. Y está enfocándose en un hombre que ha pecado y lo trajo a la congregación. El pecado comienza de alguna parte, amigos. Y él está parado en la brecha por otros. Amigos, tenemos un sumo sacerdote esta mañana que se para a nuestro favor. No están contentos, él está intercediendo a favor de nuestra ignorancia. Amigos, solo piensen de edades de la iglesia. Cada edad, el mensaje de la edad era, tengo algo contra ti, tengo algo contra ti, tengo algo contra ti. Y tuvimos un sumo sacerdote que estaba intercediendo a favor de la ignorancia de la iglesia a lo largo de las edades, o Dios simplemente lo hubiera eliminado. Pero aquí estamos en un tiempo cuando la plenitud de la palabra está llegando a un cuerpo y Dios ya no está ignorando la ignorancia. Pero al mismo tiempo hay un pueblo sobre la faz de la tierra que ya no están llenas de incredulidad. Estoy contento de que tenemos este tipo de intercesor, amigos. No estamos simplemente, saben, esta es la única edad que ha sido llamada. Por supuesto, todo mundo es llamado a arrepentirse. No me malentiendan, pero el mensaje a esta edad es un mensaje de arrepentimiento. Y cada vez que ministerio de Elías es enviado, hay un arrepentimiento que se llama primero y luego un volteamiento del corazón. No solo estamos arrepintiéndonos de nuestra propia incredulidad, sino estamos arrepintiéndonos de la incredulidad de los últimos 2000 años porque ha impedido la venida del Señor. No hay un solo pastor en el mensaje, amigos, que no ha encarado cosas como estas a lo largo del camino. Pero cuando se trata de aniquilar al pueblo, Moisés no podía soportarlo. Y era el Espíritu de Cristo en Moisés que estaba siendo representado. Así que si el Espíritu de Cristo está en ustedes esta mañana, ¿cuál es la actitud? ¿Qué actitud va a ser la de ustedes? Así que recuerden que los tipos del Antiguo Testamento son sombras del Nuevo. Así que vemos a un hombre, Moisés, intercediendo a favor del pueblo. Mientras parece que Dios quiere eliminarlos a todos. Pero estamos viendo los atributos de un Dios siendo representado en este drama. Dios no está dispuesto a que nadie perezca. Y Él ha provisto una vía de escape. Y el espíritu de la novia dice, ven, todos los que tengan sed, vengan. Pero la ley de Dios no puede permitir que la incredulidad no sea retada. Y la incredulidad es pecado. El pecado debe ser juzgado, debe lidiarse con él. Pero luego el mismísimo que juzgará el pecado, luego se para en la brecha y despliega sus asombroso atributo de gracia. Porque el juez también es el sumo sacerdote. Así que el Espíritu de Cristo da un paso adelante, pero estos otros han sido influenciados por ignorancia. Y estoy tan contento esta mañana, amigos, de que tenemos un intercesor esta mañana. Así que Moisés estaba alborotado hace unos minutos hasta que Dios dijo, mi justicia requiere que el pecado sea juzgado. Así que hazte a un lado, Moisés. Yo voy a eliminar toda esta incredulidad que está en toda la iglesia. La actitud de Moisés cambió ahí mismo. Él pasó de estar un poco molesto y enojado. Dijo, oh no, Dios, oh no, no, no. Dijo, oh Dios, por favor no hagas eso. Él intercede a favor de toda la congregación. Amigos, no nos regocijamos en iniquidad. Cuando oímos a la gente hablar de lo que éste está haciendo esto y eso es errado y otra gente está siguiéndolo, deberían de estar orando por ellos. No deberían de estar diciendo, hiérelo, Señor. Todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Este movimiento de Dios estaba pasando por santificación, separación hacia el bautismo del Espíritu Santo en tipo el cruzar el Jordán. Y así que Moisés está haciendo la pregunta, ¿hará un líder un solo líder hacer este daño y vas a matar a toda la iglesia? ¿Qué van a decir las otras naciones? ¿No podía guardarlos, Señor? Oh, Él puede guardarlos. ¿Ven qué tan peligroso es, amigos, esta mañana de unirse a aquellos que se levantan con vanas disputaciones, vanas cuestionamiento que guía a más duda? Ni siquiera vayan allí. Oh, explícame esto. Hay muchas cosas que no puedo explicar. No necesito hacerlo. El tema de este mensaje es que solo descree. Aparentemente, hay gente que pasa más tiempo diciéndoles que no es real que lo que es real. ¿Por qué quisiera yo pasar? ¿Por qué quisiera venir a la iglesia cada domingo y a señalar billetes de dólar falsos? ¿Por qué no pasar explicándoles cómo se ve el verdadero y van a reconocer cómo es el falso porque conocen el verdadero? Esta es una caminata de fe, no es una caminata de razonamiento. Ustedes comienzan a salirse en la rama de razonamiento, están en problemas. Bueno, ¿cómo sabemos que el hermano Branham estaba ahí arriba cuando esta nube descendió y luego fue levantado? ¿Cómo sabemos eso? Porque él así lo dijo. Bueno, todo lo que tenemos es la palabra de un solo hombre. Oh, muy bien. ¿Cómo sabemos que hubo un Adán y Eva? Porque Moisés así lo dijo. Todo lo que tenemos es la palabra de un solo hombre. ¿Estaba Moisés allí? por lo menos el hermano Branham estaba ahí. ¿Cómo sabemos que hubo un arbusto que ardió, pero no fue consumido? Y una voz habló de ese arbusto y le dijo a Moisés, toma esta vara y ve y conquista a Egipto. ¿Cómo sabemos eso? Porque así lo dijo Moisés y fue vindicado. Es asombroso. La gente señalará la señal y criticará la señal. Correcto, pero la señal los está apuntando hacia algo. Todo el objeto de la señal es apuntarlos hacia algo. Correcto, y una vez que han llegado a lo que ella estaba señalando, ya no necesitan la señal. La señal ha servido su propósito. Así que, ¿por qué quisiéramos debatir sobre la señal? Si yo estaba viajando a Nogales, si yo estuviera viajando a Lordsburg, y fuera en la I-10, habría un rótulo que dijera Lordsburg a 100 millas o lo que sea que hay, más tarde habría otra señal, Lordsburg a 60 millas, a 20 millas. Digamos que yo siga esos rótulos y yo termino en Lordsburg, y ahora he estado ahí 50 años. Y luego alguien viene y dice, ¿sabes qué? Esa señal estaba errada. Ese rótulo. Yo los miraría y les diría, eres estúpido. He aquí, estoy aquí, ¿no es así? El hermano Branham dijo que esa nube descendió y lo recogió y le mostró cosas que no eran sus propios pensamientos y luego se le dijo que fuera al este y el libro se abriría. ¿Qué sucedió? Él fue al este, el libro se abrió y aquellos que están criticando la señal son lo suficientemente astutos de no criticar la apertura de la palabra. No tienen en qué pararse. Así que ellos escogen lo único que pueden y lo hacen en la señal. Y adivinen qué, es demasiado tarde. ¿Qué de la nube? ¿Qué de la apertura de la palabra? Ha sido vindicada. Estos hombres, amigos, ellos no atrajeron a la congregación al pensamiento de ellos por fe. Fue puro razonamiento. Y por eso es que uno quiere quedarse alejados de vanas disputaciones. Sin embargo, tenemos gente levantándose ahora que hay otro, no creían la señal. Esta gente son más fieles hablando en contra de algo que lo fueron hablando a favor de ella. Pasan más del tiempo de ellos criticando, tratando de encontrar faltas, que lo que lo hicieron tratando de... ¿Y qué tienen que ofrecerles a ustedes? Solo debatiendo, razonamiento, dudas. De tales, aléjate, apártate. Solo pregunta, ¿dónde está tu vindicación? Muéstrame donde Dios ha vindicado que estás correcto. Oh, ¿y cuál es tu mensaje? Oh, viene una luna de sangre el 15 de mayo y va a ser la fiesta de los tabernáculos y el rapto va a ocurrir. Oh, eso vino y se fue. ¿Lo que sigue? ¿Cómo es que nunca son retados con eso? Salen con todo tipo de tonterías. ¿A dónde los están guiando a ustedes? ¿Están proveyendo una vía de escape para ustedes? ¿Vas a escapar este mundo a través de la concupiscencia? ¿Una entrada está siendo ministrada a ustedes, como dijo Pedro en segunda de Pedro? ¿Qué entrada están ellos? Ellos están predicando algo que los va a mantener a ustedes aquí en la tierra, para que cuando la puerta se cierre, ustedes se darán cuenta, oh, estaba errado. El hermano Branham dijo eso. Satanás va a traer a todo el mundo y van a pensar esto, todo está bien. Y luego cerrará la puerta y luego se darán cuenta que han sido engañados. Él dijo de que, hablando de la sangre que fue derramada durante las edades oscuras, los 68 millones que la Iglesia Católica admite que mataron porque se quedaron con la palabra en vez de quedarse con la Iglesia. Eso es solo lo que ellos admiten. ¿Cuántos más que los 68 millones? Un espíritu asesino, correcto, haciéndolo en el nombre del Señor. El hermano Branham dijo, ese espíritu no se fue. Dice, solo hay un par de leyes en los libros que necesitan ser cambiados. Entonces verás esa sangre corriendo por las calles. Yo no planeo estando aquí. Yo voy a continuar en este éxodo. Bajo mi mensajero. Así que Moisés dijo, ¿hará un líder todo este daño y vas a matar a toda la iglesia? Cristo, Moisés, Aarón, el profeta y su ministerio están orando. Es Cristo en Moisés, quise decir. Cristo en Aarón, parándose en la brecha, orando. Versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Así que Dios le dice al profeta y al ministerio que le diga a toda la congregación, apártense de estos tres hombres, márquenlos. La palabra de Dios llama a una total separación de incredulidad. Cristo le dice al ministerio, háblale a aquellos que se arrepentirán y se apartarán de este razonamiento e incredulidad. Y así que Moisés y el ministerio hablan de acuerdo y se paran y claman, iglesia, sepárense de este hombre. Sepárense de esta incredulidad. Estos son estos tres que se han levantado, están eternamente separados ahora. Ellos cruzaron la línea. Pero les están diciendo, miren, estos hombres cruzaron la línea, pero es tiempo de ustedes que ustedes se alineen de nuevo. Es tiempo de que ustedes se queden en línea. Quiten sus ojos de aquellos que se van en error. Recuerden, el hermano Branham, en esa visión, él vio, primeramente vio a la novia de la Odisea viniendo, la novia pentecostal temprana, y estaban haciendo, excepto por una hoja de higuera, supongo, y girando y bailando, parecía como una bruja, y el hermano Branham colgó su cabeza y dijo, estoy avergonzado de mí mismo, Señor, después de toda la predicación y todo lo que he hecho, y esto es lo que tengo que presentar, estoy avergonzado de mí mismo, lo siento. Y luego dijo, un poco más tarde, oyó un sonido venir y por la colina vino un grupo y era como el primer grupo, era justo, vestido de blanco y estaba en orden y estaba marchando a lo largo y cada uno en su posición. Y él dijo, ahí mismo, casi al final, vio algunos que se estaban empezando a salirse. Y en contar esto, dijo, lo dice de un par de diferentes maneras. En un lugar dijo, él gritó a ellos, mírenme a mí. Por supuesto, está diciendo, miren hacia el mensaje. Y dijo, quédense en línea, correcto. Y él dijo, en otro lugar dijo, ¿qué les causó que comenzaran a apartarse? Lo que comenzó a hacer que se apartaran es que estaban viendo a otros que se estaban yendo. Amigos, si nosotros vemos hacia las tinieblas, nunca ha habido un tiempo más engañoso, nunca ha habido una hora más oscura que la hora en la que estamos viviendo. Y si eligen enfocarse en eso, entiendo por qué dicen, ay de mí, todo el mundo sienta lástima por mí, no hay esperanza y nunca funcionará. Lo entiendo, eso es porque estás viendo la oscuridad. Cualquier luz que estaba en esa oscuridad ha sido sacada, pero permitan sus corazones ser volteados y mirar hacia la luz. Nunca ha sido más brillante, nunca ha habido un día como este día. Depende de qué estás viendo. Quita tus ojos de aquellos que se están yendo en error. Reconocemos el mal, reconocemos el error, pero no hagan ese su ministerio, no hagan eso su enfoque. Por eso no queremos estar atrapados en política. Nos ponemos tan indignados. Oh, yo no puedo creerlo. El gobierno me mintió. No puedo creer que esto sucedió y aquello sucedió. Ahora veamos. Estás en el Edén de Satanás. Estás siete veces más ardiente. Tenemos a todos los demonios con los que todo mundo tuvo que contender, más 200 millones de 2 millones, 200 millones de demonios, demonios religiosos que fueron liberados del río Éufrates, y estamos en el Edén de Satanás, y no puedes creerlo, que las cosas son corruptas en el Edén de Satanás. ¿Qué es lo que estás viendo? Pero no está caminando solo en el Edén de Satanás. Si lo estuvieras, lo entiendo. Entiendo por qué tienes temor. Entendería por qué tienes temor de la oscuridad. Pero amigo, no estamos caminando en oscuridad ya. Somos hijos de la luz. Nuestro temor de la oscuridad se ha ido. Moisés dice, sepárense. Salid. No sean partícipes de su pecado. No sean partícipes de su destrucción. Ahora, amigos, dense cuenta, antes de que se pongan indignados y quieran condenar a todos, todos nosotros estábamos del lado errado en un punto, a cierto punto. Todo, a todos nosotros se nos dio la oportunidad de arrepentirnos. De otra manera, todos nosotros, ninguno de nosotros, todos éramos como otros, como dijo Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Así que Coré es de la tribu de Leví. Y los otros dos eran de la tribu de Rubén. Coré es de la tribu del ministerio. Pero él defía la palabra al moverse entre los rubenitas. Y ahora piensan que ellos son levitas también. Entonces, ¿por qué no se fueron a la de Leví? Porque no encajaban ahí, obviamente. Así que si uno es uno que es de los Leví, moviéndose fuera de su posición y luego enlistando a rubenitas en su causa. Así que esta rebelión tuvo que moverse fuera del ministerio llamado por Dios para poder dispersarse. No se va a dispersar en el ministerio llamado por Dios, pero sí comienza con un ministro. Así que como comenzó con un ángel del pacto o de la cubierta, perdón, que estaba haciendo sobre la palabra. Así que este Leví dice, yo viviré donde yo quiera. Número 6.1, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Así que notamos que el hermano On se sale fuera, pero encontramos que vuelve a entrar cuando el juicio cae más tarde. Y él reconoce que este movimiento es del diablo y no quiere perecer con los otros. Versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Saben? Ustedes no deben de tener compañerismo con incredulidad. No quiere decir que seas áspero o rudo. Pero ¿saben? ¿Cómo tratas a alguien en la caja registradora o cómo tratas a alguien en el banco o lo que sea? Eres amable, hablas del clima. No hablas sobre asuntos espirituales, haces lo que tienes que hacer y sigues adelante, pero no estás teniendo compañerismo del círculo interior. Dos no puedes andar juntos a menos que estuvieran de acuerdo. Y no odias al pueblo, a la gente. Así que el mensajero le dice a la gente que se separe, pero no están viendo ninguna señal de juicio aún. Ven, eso es lo que está sucediendo ahorita mismo. Estamos en un tiempo cuando parece que la gente se está saliendo con la suya, con cosas. Pero fue de la misma manera en los días de Noé. Parecía como que se estaban saliendo con la suya por 120 años, hasta que un día, lo mismo en los días de Sodoma. Así que no están viendo ninguna señal de juicio aún. Por supuesto que no, hay gracia antes de juicio. Ellos tenían que escuchar el mensaje y aceptar lo que el mensaje les estaba diciendo. Versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Así que estos tres estaban teniendo una reunión de tienda y su compañerismo es alrededor de no creer la señal. Es el mismo espíritu. Estos hombres no pueden venir bajo autoridad. Y amigos, nosotros siempre se nos dirá qué hacer. Así que si no les gusta que se les diga qué hacer, no vayan al cielo o al infierno y no se queden aquí tampoco, porque siempre se les dirá qué hacer. Todos estamos recibiendo órdenes. No elegimos nuestro número de días aquí en la tierra. No elegimos nuestra posición. No elegimos nuestro lugar en el nuevo cielo. No elegimos cómo se mira nuestro contenedor, nuestro cuerpo. Aún nuestras experiencias son predestinadas. Asimismo, nuestro entendimiento, pero el pecado ha endurecido el corazón de estos hombres. Coré quiere liberar a las mujeres, pero la verdad es lo único que puede liberarnos. Y está liberándonos. Versículo 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Deberían de haberlo sabido ya, y que no las hice de mi propia voluntad. Este profeta dice, Dios me ha enviado a hacer todas estas obras. Y solo tenían la palabra del profeta para ello. No hay ninguna prueba científica. ¿Dónde estaba la revista Life? En el huerto del Edén. ¿Dónde estaba la revista Life cuando ardió el arbusto al cual Moisés se volteó a ver? Todo lo que tenían es una vida vindicada. Y una palabra vindicada del Señor es todo lo que necesitamos. Así que Coré cuestionó la credibilidad de Moisés, la de Aarón, lo cual, amigos, es todo lo que podían cuestionar. Cuestionar la señal, cuestionar si hubo un puente o cayó esto o lo que sea. O yo no encontré evidencia alguna, solo porque no encontraste evidencia, no quiere decir que no sucedió. Simplemente significa que no eres un muy buen detective. Oh, yo no pude encontrarlo. Bueno, ¿buscaste? ¿A dónde buscaste? Es como he contado esta historia muchas veces y viene a mi mente. Mi hermana siempre perdía sus zapatos. Y ella se los quitaba y éramos pequeñitos y era... Se los quitaba y ahora era tiempo de ir a alguna parte. Y era, ok, ve a recoger tus zapatos, encuentra tus chaquetas o lo que sea, vamos a ir. ¿Y quién? ¿Dónde están sus zapatos? Habría como una búsqueda como del huevo de la Pascua, sin dejar piedra, sin voltear. Yo aprendí en una temprana edad, no busques en los lugares obvios. De hecho, no presupongas, no podía estar ahí, así que no buscaré. Por eso es que no puedes buscar, encontrarlo, porque va a estar en alguna parte donde no esperas que estén. Después de un tiempo, yo me hice muy bueno en encontrar los zapatos de mi hermana y decían, ¿por qué no los encontraste tú? Porque no vamos a ninguna parte hasta que Kim tuviera sus zapatos. Ahora, ¿qué si yo dijera, sus zapatos no existen? Bueno, ¿cómo puedes decir eso? Porque no pude encontrarlos. Entonces no eras un buscador muy bueno. Solo porque no puedes encontrarlo no quiere decir que no existe. Así que comenzaron a cuestionar a Moisés y a Aarón, que es todo lo que podían cuestionar, pero el profeta dice, ¿sabes qué? Estas no son mis ideas. Estas son las ideas de Dios. Y él dice, y Dios va a vindicar esto una vez más, aniquilando a aquellos que se paran contra Moisés. y el mensaje. Pero amigo, va a ser demasiado tarde para que en ese tiempo, para aquellos que se paran contra ellos, y este patrón se repetirá. Así que la vindicación esta vez va a ser la destrucción de aquellos que han saboreado las buenas cosas de Dios. No va a haber otra señal dada para convencer a nadie de la autenticidad de este mensaje del Éxodo antes de que crucen al otro lado. Pero lo que va a ser mostrado es la destrucción de aquellos que se levantan y se paran en contra de ellos desde adentro. Y es triste. Así que Moisés está siendo llamado carnal. Y Moisés está siendo acusado de no hacer estas cosas de acuerdo a la palabra del Señor, sino conforme a su propio pensamiento. Versículo 29. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Aquí está, esta es su muerte. Y este único evento contará la historia. Si ellos mueren de causas naturales, entonces soy un falso profeta, dice él. Falsos profetas pueden hacer muchas cosas, amigos, pero no pueden controlar, dar o tomar o quitar vida. Solo Dios puede dar o quitar vida. Y solo Dios puede declarar cómo va a ser. Versículo 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ese debería ser un llamado para despertarse, ¿no es correcto? Yo solo he experimentado personalmente un par de terremotos grandes cuando estábamos viviendo en California. Y les diré, amigos, uno tiene pensamientos sobre terremotos y, pero cuando experimentas uno significativo, te estremece. A mí no me importa qué ideas tengan o qué tan llenos del Espíritu Santo estén. Uno empieza a darse cuenta, ¿sabes qué? Siempre di por sentado que la tierra no se va a mover bajo mis pies. Y luego cuando la tierra empieza a moverse, te das cuenta, aún no puedo estar seguro de eso. Cuando el fundamento debajo de uno se mueve. Así que Moisés está esperando a Dios y tiene una visión y él ve la tierra abrir su boca y la tierra traga a estos seguidores del movimiento de Dios caídos que ahora blasfeman a Dios. Ahora, amigos, ese es el tipo del mundo tragándose a aquellos que descreen la señal y se paran contra ella. No, más vale, estarían mejor. No se vayan enojados, solo váyanse. Bendíganse al seguir algo que crean, pero déjennos en paz. No les gusta esto, vayan a encontrar algo que sí les gusta. Yo rentaré el van para ustedes. Tomás y yo vendremos y los ayudaremos a que se muevan. Ahora, amigos, lo que quiero que reconozcan esta mañana, terminaremos en un momento. Estos hombres no molestaron al mensajero, pero enojaron a Dios. Esta es la obra de Dios. Este es el movimiento de Dios. Esta es la historia de Él. Así que incredulidad está siendo juzgada. Incredulidad está siendo separada de la fe de Dios. La tapa del abismo sin fondo está abierta y estos hombres van a irse al fondo del abismo y morir. En tipo, es interesante que Apolión, Lucifer, es el que se le da la llave en Apocalipsis Nuevo y él abre el foso y ven ustedes a todos estos demonios saliendo. Recuerden que Apocalipsis capítulo 9 dice, vi un poderoso ángel caer y es Apolión, Lucifer, ¿ven? Se le ha dado la llave del abismo. Capítulo 9 concluye y el capítulo 10 comienza, vi a otro poderoso ángel. Este no está cayendo, él desciende. Número 16:31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Amigos, la única seguridad está en Cristo. Y si ustedes eligen salir de debajo de la protección de la palabra, el mundo los va a atrapar. Así que un terremoto los traga a ellos, sus casas, sus bienes. Número 26, versículo 9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Así que no estaban rebelándose. Ellos seguro estaban encarando el ministerio de Dios, pero realmente estaban rebelándose contra Dios. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Ahí tienen su señal. Yo estoy seguro que creyeron esa señal, pero era demasiado tarde. Cuando eso se cerró, cuando el arca se cerró, esa era la señal del tiempo de Noé. Cuando la puerta se cerró, esa era la señal de ellos. Dice, mas los hijos de Coré no murieron. ¿No es eso algo asombroso? Él tenía hijos que no se quedaron con Coré. En otras palabras, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No pertenecemos a esta tierra. Tenía hijos que no perecieron con su incredulidad. Se separaron del papá y fueron salvos. Escuchen lo que David dice en los Salmos. Salmo 84, versículo 1. Al músico principal sobre Gitit. Salmo para los hijos de Coré. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84, versículo 10. ¿Por qué es mejor? Es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ese es el Dios que servimos esta mañana, amigos. Salmos atribuidos a los hijos de Coré. Dios que es rico en misericordia. Número 16:32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Corí y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Amigos, una vez que la gente deliberadamente. Ahora, esto es donde yo tenía problemas con esto. El mensaje trae tanta paz, pero el reposo es la única cosa que es balanceada, es la única manera en que van a entender la palabra, es la luz que está brillando sobre la palabra, revelándola. Yo tenía problemas. Ok. Yo sé que he dicho algunas cosas que eran insensatas, que no debería de haber dicho, que crucé yo la línea. Perdí el día de mi día de gracia al pecar. Yo agonizaba sobre eso cuando el mensaje cruzó mi camino. Pero ven ustedes, yo no estoy defendiéndolo en ninguna manera. Pero uno puede hacer algo ignorantemente y todavía hay gracia. Pero si ustedes voluntariamente, ustedes saben que es correcto y ustedes eligen ir en contra de lo que sabes que es correcto, hay una línea que puedes cruzar. Así que una vez que la gente una vez que ellos, sabiéndolo, se mueven más allá de la protección de la palabra, ya no hay más protección para ellos. Ahora, no es para nosotros. Oh, este cruzó la línea, aquel no lo hizo, y este junto ahí. No se preocupen sobre eso. El hermano Branham dijo que mientras hay aliento en el cuerpo de un hombre, iré en pos de él. Correcto. Dejen que lleguen tanto como puedan. Eso todo está en manos de Dios de todas maneras. Tú no te hiciste novia. Tú fuiste elegido en él antes de la fundación del mundo, si lo eres. Así que ellos se movieron más allá de la protección de la palabra, del mensaje de ellos, y ahora ya no hay más protección para ellos. Ellos pensaron que la palabra bajo la cual estaban era esclavitud. No es esclavitud, es protección. Oh, el propósito es constreñirme. Tal vez constriña tu carne. Esa es una cosa buena. Así que la tierra se los traga. Y ya no conocen el bien del mal. Porque el mundo se los traga. Ese sería el tipo para nuestro día. ¿No es asombroso? Uno piensa, espera un momento. Tú eres el legalista más grande en nuestra iglesia. No había ninguna gracia. Si algún joven adolescente hacía esto o lo otro, tú querías simplemente ponerle brea y plumas y ahora no tienes conciencia de ello. Ahora estás buscando una salida y ahora no puedes ver lo que es correcto y que es errado. Es triste, amigos. Es trágico. Tú no le deseas eso a nadie, pero muestra, simplemente le muestra a uno cuánto la palabra hace por uno y cuánto significa para uno y cómo lo está guardando a uno y cómo los está liberando y cómo les está dando paz y reposo, consuelo. Pero uno deja eso y es confusión, es temor y dudas. ¿A dónde vas a ir? ¿Saben? Yo continúo haciendo esta pregunta. Cuando alguien tenga una respuesta, vengan y díganme. Lo he estado preguntando por años. ¿A dónde van ellos? ¿Qué es mejor que lo que tenemos? ¿Qué es vindicado? Mi experiencia es lo opuesto. Y así como probablemente lo sea para muchos de ustedes, yo pasé 22 años en la denominación sabiendo que nos faltaba algo, la verdad, sabiendo eso, pero no sabiendo dónde hallarla. Y sabiendo cómo es tener temor de la oscuridad, temor de eventos mundiales, temor de esto y de aquello, destrucción nuclear o lo que sea. Así que una vez que fui traído a la luz, yo nunca quiero regresar a eso. Nunca hubo nada ahí que me guardó o me ayudó. Yo no tengo deseo alguno, no hay nada ahí. ¿A dónde iría uno? Así que una vez más pregunto, ¿a dónde está yendo la gente? Bueno, un hombre se va. Y empieza a abrazar a las hermanas. Bueno. Y se siente tan libre. ¿Por qué? Él quería hacer eso todo el tiempo. Yo no quiero hacer eso. No es esclavitud. Para mí, no poder abrazar las hermanas. No es esclavitud. Una esposa es suficiente para mí. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Números 16:34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Así que oyeron el sonido, los sonidos, y oyeron el terror en las voces de ellos. Amigos, aquellos que osadamente se paran en contra de esto, ese no siempre va a ser el testimonio de ellos. Va a haber un llorido, gemido y crujir de dientes, terror. Así que oyeron estos sonidos cuando los hombres caían pereciendo, tragados por el mundo, por así decirlo, y puso temor en sus corazones para huir de esto, de ni siquiera acercarse a ello. Versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Quieren jugar con fuego? Muy bien, aquí está el fuego. ¿Cómo está trabajando tu traje para contra fuego? Estos hombres fueron castigados con fuego por venir y manejar fuego. Dios mostró claramente que no era una batalla de carne y sangre. Ellos retaron a Dios, no a Moisés. Versículo 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. El mismísimo día siguiente. Bueno, esta gente no tenía un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no había sido dado. Y estamos en una montaña rusa. Pedro no estaba en una montaña rusa. No lo negó después. Lo negó tres. Sí, Pedro, me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante. Pero agradecemos a Dios que la vieja naturaleza del corazón es aniquilada en el nuevo nacimiento. Somos llamados a separarnos de incredulidad, amigos, y unirnos a la palabra. Y eso significa su voluntad se le debe dar nuestra preeminencia sobre nuestra propia voluntad. Y la palabra de Dios nos separa de nuestra propia voluntad. Cuando nos unimos con la palabra y le damos preeminencia, su voluntad está siendo hecha. Su palabra corta. Su palabra separa. Su palabra divide. Su palabra lo desconecta a uno, lo libera a uno. Y al mismo tiempo lo sana a uno, nos une a la palabra. Somos llamados a separarnos bajo la palabra. Pongámonos de pie. Amigos, en esta última edad, en esta última hora, la Escritura dice que el Hijo del Hombre, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reposar su cabeza. Pero Él tiene un cuerpo en la tierra esta mañana. Y nos mostró cuando la nube descendió, estaba prefigurado que la cabeza estaba bajando a encontrar un cuerpo aquí en la tierra. Un cuerpo con la cual la cabeza se podía unir. Y el hermano Branham dijo de que serían tan cercanos que los dos se juntarían y se unirían en una unión. Cristo tendría la preeminencia en un cuerpo, Cristo la palabra. Pero para poder unirse con la palabra, tenemos que estar separados de la incredulidad. Reconocemos que la promesa que fue prometida a Abraham y Sara no ocurrió hasta que Abraham hizo la final separación, que fue, y él le dijo a Lot: sepárate, apártate. Él tuvo que hacer esa última separación. Ahora, amigos, nadie quiere eso, y de hecho, la palabra traerá una separación. No queremos que nadie se separe, a menos que se están quedando ahí luchando. Ok, sepárense, vayan a encontrar algo que les gusta, no pierdan su tiempo. No queremos que se lo pierdan, pero la palabra trae la separación. Y la única manera en que podemos unirnos, así que Abraham y Sara, la promesa no vino hasta que esa última separación ocurrió. Y luego encontramos a Abraham parado en la brecha por Lot. Así que vemos el Espíritu de Cristo una vez más. Y si su Espíritu está en nosotros, andaremos en los asuntos de nuestro Padre. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Estaremos terminando esta gran comisión. Este evangelio debe ser predicado a todo el mundo y luego el fin vendrá. Este evangelio, el mismísimo que estaba ahí en el principio, debe estar aquí en el fin y lo está. Amén. Separaos hacia la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Estamos tan agradecidos por la gracia y misericordia que ha sido extendida a todos y cada uno de nosotros, Señor. Es inmerecida, Señor. No hay ninguno de nosotros que nos ganamos esto. No hay ninguno de nosotros que podemos levantar la cabeza y decir, eso fue bastante bueno. Y dijimos, tú me elegiste a mí. Señor, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de lo que una vez fuimos, tú moriste por nosotros, pagaste el precio, hiciste un camino para que no pereciéremos con incredulidad. Hiciste un camino para separarnos, para ser separados completamente de la incredulidad. Y Señor, si tu palabra no hubiera sido traída en esta edad, esta hora, todavía estuviéramos ignorantes a porciones de tu palabra, como lo estuvimos a lo largo de las edades, pero ahora la cabeza ha venido a unirse con el cuerpo. La cabeza da las órdenes, el cuerpo las lleva a cabo. El cuerpo ahora tiene tu palabra y sabe lo que quieres que se haga con ella. El cuerpo ahora puede discernir los dos espíritus trabajando en la estructura de la iglesia. Y el cuerpo ahora está resistiendo ese espíritu anticristo. Y creemos, como tu profeta declaró, Satanás será frustrado absolutamente. Y sabemos que está más enojado que una avispa ahorita, porque hay un pueblo sobre la faz de la tierra que está caminando a través de su Edén y cuyos vestidos no están siendo ensuciados. Señor, vimos una mujer engañada en el huerto. Vimos una mujer engañada en la temprana iglesia. Pero se nos dijo que esta última Eva no caerá, no será engañada. Y Señor, vemos la diferencia en este caso. La plenitud de Cristo en un cuerpo. Si tu palabra está en el cuerpo, ¿cómo podemos ser engañados? La palabra no puede ser engañada. Eva fue sacada del costado de Adán. Y mientras Adán estaba en la presencia de Adán, Eva estaba en la presencia de Adán, ella estaba segura. Ella fue separada de su esposo y fue engañada. Pero Señor, tú dijiste, yo vendré, yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Yo no los dejaré solos, yo no los dejaré sin consuelo. Yo seré el guía de ustedes. Yo seré la verdad. Yo abriré el camino. Yo los guardaré. Yo te agradezco, Padre. Todos los que me diste vendrán. Yo no perderé uno solo. Señor, estamos contando con eso esta mañana. Yo sé a quién he creído y estoy persuadido de que Él es capaz de guardar lo que he encomendado a Él para ese día. Padre, gracias por esta gloriosa vida, esta gloriosa caminata, esta oportunidad de servirte, Señor, de ser un reflejo aquí en la tierra del Dios invisible, volviéndose visible en carne una vez más. Padre, si ese espíritu intercesor no está moviéndose sobre nosotros, que nos acerquemos más a ti, Señor, porque sabemos que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Él estará buscando salvar al que lo que se perdió. Sabemos que estamos en la hora de cierre. Estamos en los últimos momentos de cierre, el acto final en la dispensación gentil. Y sabemos que el último va a entrar. Y luego aquellos que están inmundos permanecerán inmundos, los limpios permanecerán limpios. Sabemos que ya no va a haber más misericordia ni gracia. Así que, Señor, mientras hay todavía tiempo, queremos trabajar hasta que vengas. Queremos ser fieles, queremos estar listos de dar una cuenta de la esperanza de gloria que hay en nosotros. Queremos ser rápidos en testificar de ti. Ayúdanos, Señor, perdónanos por ser el periódico del diablo algunas veces, pasando por el primero, segundo y tercer jalón de cómo tan perversas son las cosas. Esas cosas fueron profetizadas que acontecerían en este día, pero cosas de las que Pablo habló, cómo la gente sería altivos, amadores de placeres, sin afecto natural, incontinentes, y así sucesivamente. Vemos estas cosas aconteciendo, todo negativo. Así que, Señor, sin ningún esfuerzo por parte del pueblo que está cumpliendo eso, estas cosas están aconteciendo. ¿Qué de las cosas positivas? ¿Qué de aquellos que se han preparado? ¿Qué de aquellos que se les ha concedido que se vistan de lino puro y blanco, que es la justicia de los santos? ¿Qué de aquellos que se les ha dado colirio y se les ha aconsejado que unjan sus ojos con colirio para que puedan ver? ¿Qué de aquellos que no están siendo vencidos, pero tu palabra está venciendo en sus vidas? ¿Qué de lo positivo? Que esta sea nuestra confesión, Señor. Que este sea nuestro enfoque. Que esto sea de lo que hablamos cuando tenemos compañerismo unos con otros. En vez de cuando se nos pregunta cómo fue tu día, en vez de decir, bueno, esto, aquello y lo otro. Señor, que testifiquemos de la bondad. Hay tanto más cosas positivas y bueno, de otro día que el Señor me guardó, otro día en salud, otro día donde Él proveyó, otro día donde Él me ha guardado, me ha guiado, me ha dirigido, ha sido mi amigo, me ha guardado sano, de mente cuerda, guardó mi familia, guardó tu palabra. Hay tanto más de lo que pudiéramos testificar. Oramos por aquellos, Señor, que están luchando contra sí mismos y tratando de guiar a otros mal y tratando de apartar a otros. Sabemos que todo avivamiento produce gemelos y sabemos que hubo tres tipos de creyentes en todo Éxodo. No estamos inmunes a esto en este edad. Hasta ahora alguien va a cumplir esa parte. No se la deseamos a nadie. Pero, Señor, que estemos de rodillas y permitamos que tu Espíritu interceda a favor de otros. Salvar a todos que pueden ser salvados. Llena a todos los que pueden ser llenados. Que lleguen tan lejos como puedan, Señor. ¿No lo concederás esta mañana? Padre, te ruego que te muevas en todo y cada corazón. Padre, estamos tan agradecidos por el don de arrepentimiento. Estamos tan agradecidos por el Espíritu Santo. Sabemos que va a haber un tiempo donde el Espíritu Santo sea levantado de la iglesia, de la tierra, y no va a haber convicción alguna. Es tu Espíritu que está trayendo convicción en nuestras vidas ahora y nos mantiene verificando, nos mantiene en lo recto y angosto, que causa que nos arrepintamos, y si hacemos algo nos mata hasta que lo arreglamos, y queremos apresurarnos a hacer eso, pero sabemos que viene un tiempo donde alguien mira en un carro y verá una cartera y simplemente la tomarán. No habrá nada en su mente que dirá, eso no es correcto, no deberías de hacer eso. Lo que sea que entran en su mente, lo harán. Estoy agradecido por la convicción esta mañana. Estoy agradecido, Señor, que si no nos mostrara lo que está errado, no nos podríamos arreglar. No podríamos arrepentirnos a menos que tú nos mostraras lo correcto de lo errado y la verdad y el error. Que no tomemos eso por sentado, Señor, y que no... Que pasemos un largo periodo de tiempo sin responder a esto. Que tomemos toda ventaja de la oportunidad de andar contigo, de mantener nuestra ropa limpia por tu gracia, por la convicción que traes a nuestras vidas, y que nuestros corazones sean, Señor, como Abraham dijo, si hay 50 o 40 o 30 o 20, y bajó a solo miembros de la familia, como lo fue en los días de Noé, que ese sea nuestro clamor, Señor. A medida vemos que la luz está siendo empujada fuera por las tinieblas. Y sabemos que la cortina está a punto de cerrarse en esta dispensación. Que andemos en tus asuntos, Señor. Que nos quedemos separados para tu palabra. No lo concederás esta mañana, Señor. Te amamos, te agradecemos. Te damos alabanza, honra y gloria. ¿Cuánto les gustaría levantar su mano esta mañana y decir, Señor, yo solo quiero tener una carga genuina por los perdidos, una carga perdida, genuina por los que no conocen tu misericordia, que no conocen tu gracia y tu perdón, que ha sido comprado para ellos? Señor, úsame para iluminar la vida de alguien más. Ayúdame para hacer una ayuda, ayúdame para hacer un ánimo, Señor. ¿Qué tiempo más nervioso, donde el corazón de los hombres está fallando por temor? ¿Qué tiempo más atormentador? La gente perdiendo su mente, el fondo cayéndose de todo. No hay fundamento alguno para estas cosas. Y la gente está temerosa. Y Señor, nos has dado una roca, nos has colocado sobre una roca, nos has dado un ancla. Y Señor, que seamos rápidos a extendérsela a otros. Ciertamente todos harán su propia elección y su propia decisión. Que seamos nosotros fieles, Señor, a declarar tu bondad, tu misericordia, tu gracia y quedarnos fieles a tu palabra. Concédelo esta mañana, Señor. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre, por encima de todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Amén.